Él se llama Juan Reinaldo Sánchez. Tiene el grado de teniente coronel y en Editorial Península ha escrito, junto al periodista del Express, de Alex Gilden, La vida oculta de Fidel Castro. Ha sido un hombre que ha estado cerca del líder cubano en el primer anillo de seguridad. Bueno, supongo que como todos los grandes líderes, la vigilancia se establece por anillos, un tercer anillo, un segundo más cerca y uno que es inmediato, es decir, gente que con un dedo te puede partir la columna si te muestras peligroso. Juan Reinaldo, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Me alegro de saludarle.
¿Cómo está?
Mire, un placer.
Lo más cercano que tenía yo acerca de la seguridad de Fidel Castro se lo había leído al impagable Norberto Fuentes en un libro fascinante, que era Dulce Guerreros Cubanos, que yo no sé si usted lo ha leído.
Sí, cómo no.
Y en la autobiografía también de Fidel, ¿no?, que escribió Norberto. Pero en este libro ya los datos son muy, muy, muy concretos. ¿Quiere usted explicarme cómo se pasa exactamente del tercer anillo al primer anillo? Es decir, ¿qué diferencias hay entre cada uno de los niveles?
Efectivamente, la seguridad de Fidel Castro es un sistema de seguridad alrededor de la figura principal, que es Fidel Castro. El primer anillo es los hombres de la escolta personal de Fidel Castro, los que se mueven diariamente con Fidel Castro, que oscila entre la cantidad de 12 a 14 hombres diariamente. Esos son los que se mueven con Fidel. Ahora hay un segundo anillo, que es un grupo de apoyo a esta escolta, que se mueve también, pero a una distancia, digamos, de 100, 200 metros de la caravana principal, que ocupa posiciones alrededor de Fidel, pero un poco más alejada. Así tenemos un tercer anillo que lo constituye todas las fuerzas que son de las guarniciones de seguridad en las casas de Fidel Castro, en el palacio, en su oficina. Ese es un tercer anillo. Un cuarto anillo puede ser ya toda la seguridad personal, donde entran todos los establecimientos de servicio, donde está la comida, el transporte, la gasolina, etcétera. Y así van haciendo diferentes anillos hasta que llegue el anillo más lejano, que es a través de los funcionarios del Estado, que tienen la misión de la búsqueda y obtención de información sobre cuestiones relacionadas y que influyan directamente con la seguridad de Fidel
Castro.
Juan
Reinaldo, lo primero que quiero preguntarle, he leído su libro, he visto cómo describe usted, básicamente usted describe el privilegio de Fidel Castro, describe el privilegio de un líder que con su vida ha traicionado los ideales de su pueblo. Pero la pregunta concreta que yo querría hacerle, la primera, es ¿cómo está usted vivo? Porque a mí lo que me sorprende es que usted siga vivo, dado que efectivamente usted ha escrito eso, ha estado en una cárcel con cucarachas, parece, como única compañía durante bastante tiempo, y no entiendo muy bien que usted esté aquí en este programa en estos momentos.
Es un poco difícil, sí, lo entiendo, pero no ha sido fácil para mí. O sea, yo cumplí por el simple hecho de separarme del lado de Fidel Castro, pedir mi retiro. Yo tuve que enfrentar una prisión de 2 años en esta cárcel, donde yo fui torturado en un centro de detenciones, donde pasé 3 meses incomunicado. Después en la cárcel trataron incluso de aniquilarme con mediación de un medicamento que me dieron, que me podía traer desde un derrame cerebral o quizás perder la vida, y que por pura casualidad, por el destino, no fue posible, porque un médico que estaba de visita en esos momentos ahí en la cárcel me vio. Yo tenía una inflamación en el oído izquierdo, y el medicamento que el médico de la prisión me estaba suministrando era un medicamento que agravaba más la situación de mi oído, y esto podía tener de consecuencias fatales para mi vida. Por la intervención de este médico es que yo libré. A partir de ese momento, este mismo médico que estaba de visita ahí me dijo que yo no podía ir más a la enfermería de la prisión. Si me enfermaba, tenía que morirme en la celda, pero que no fuera más a la enfermería porque me iban a eliminar. Cuando yo salgo de la cárcel, tengo toda la presión de la seguridad detrás de mí, por la información que yo tenía. O sea, a cualquier lugar donde yo iba, pues iban detrás de mí, siguiéndome, investigándome.
¿Pero por qué no le pegaron un tiro, simplemente?
Bueno, quizás no me pegaron un tiro porque en ese momento no lo creyeron oportuno. Yo no sé lo que ellos pensaron. Yo lo que sí sé es que me costó mucho trabajo después salir de Cuba. Yo no salí de Cuba por el aeropuerto. Yo no llegué a Miami en un vuelo directo de La Habana. Yo tuve que arriesgar mi vida en la frontera de Cuba hacia Estados Unidos, o sea, salir hacia México en una lancha con todos los riesgos que eso implica. Yo tuve 11 intentos de salida antes de poder salir de Cuba, intentos en que 10 de ellos fueron frustrados, y fueron frustrados porque daban el soplo sin saber que yo estaba dentro de ese grupo, porque a mí nunca me detuvieron en la frontera. O sea, yo fui de una manera muy clandestina dentro de este grupo. Ni los mismos componentes de este grupo que iban a salir clandestinamente conmigo de Cuba sabían quién yo era.
Ya, la seguridad de Fidel ha evitado algunos intentos de asesinato, ¿o hay demasiada literatura en todo ello?
Mira, esa cifra de más de 600 atentados realizados a Fidel, esa palabra de realizado y esa cantidad de atentados es extremadamente exagerada. ¿Por qué? Porque para tú realizar un atentado tienes que tener en cuenta tres factores que no pueden faltar y deben coincidir en tiempo, lugar y espacio. El primero de ellos es tener los medios para realizar un atentado, ya sea el fusil, el veneno, el explosivo, etcétera. El segundo, tener el hombre dispuesto y decidido a realizar el atentado. Y el tercer elemento y fundamental es que este hombre y estos medios tienen que estar en el momento y en el lugar adecuado. La inmensa mayoría de estos atentados no han tenido posibilidades de realización. O sea, han sido conjeturas, han sido planificaciones, pero lejos del lugar idóneo para realizar el atentado. Yo he vivido allí, he analizado los atentados, esos fueron objeto de estudio durante todos estos años que pasé en la escolta de Fidel Castro. Nosotros analizábamos todos los atentados, no solo de Fidel, sino de otras personalidades y presidentes en el mundo entero, como material de estudio para nosotros poder tomar la experiencia, ¿no?, que de eso se deriva. Y yo te puedo asegurar que menos de 100 atentados de estos 600 que se dice, menos de 100 atentados tuvieron la posibilidad real de efectuarse.
Es un hombre austero que vive como un comunista convencido.
Ahí tenemos un doble discurso en la vida de Fidel Castro. Hay un discurso que es el discurso público, el discurso que se exporta para los cubanos incluso y para el exterior, de el revolucionario sacrificado, anegado, austero, sencillo. Y hay otro discurso, que es la vida privada de Fidel Castro, que es que contradice todo esto que se quiere exportar acerca del propio Fidel Castro. Es una vida de lujos, es una vida de yates, de islas, una vida de comidas exóticas, comidas que incluso hay generaciones de cubanos que no conocen. Pero yo no digo que un presidente no pueda tener determinadas prerrogativas y determinadas placeres. Yo no niego eso. Yo lo que niego es el discurso de aparentar una cosa y hacer otra muy distinta en su vida privada.
¿Hasta qué punto disfrutó usted de esos lujos?
Bueno, mira, generalmente las personas que no conocen este entorno, lo que piensan es que un escolta de Fidel Castro pues tiene una vida placentera, tiene una residencia, tiene todos sus gustos, todos los privilegios, todo lo que necesita lo tiene. Y realmente en la vida no es así. Hay personas en Miami que vivieron en el entorno donde yo vivía y no me dejan mentir. Yo he hecho declaraciones en la televisión, en los medios, en los periódicos, y estas personas han sido testigos porque han vivido en el entorno donde yo vivía. Yo vivía en un apartamento, en un edificio común y corriente, que lo pagaba con mi salario. Yo tenía los televisores, los efectos electrodomésticos que compraba, yo lo tenía que pagar con mi salario. A mí nunca nadie me regaló nada.
Pero supongo que no vivía usted la vida de un cubano medio. Usted era un hombre de la nomenclatura, estaba vinculado con el poder de una manera muy estrecha y muy precisa. Supongo que usted viviría bien en esa Cuba. Es que le estoy preguntando eso más que nada para que luego me explique qué fue lo que le llevó a dejarla, esa vida, por el ostracismo.
Sí, mira, esa es la idea que tienen las personas que no conocen esta interioridad del sistema. Esa es la idea que tienen. O sea, que el que está allí vive bien. Mira, yo te puedo decir que un director de empresa vivía, de una empresa estatal cubana, vivía mucho mejor que yo. Y vive mucho mejor que cualquier escolta de Fidel Castro hoy, actualmente. Porque tiene otros recursos que no tiene el escolta de Fidel Castro. El escolta de Fidel Castro vive normal y corriente como cualquier otra persona. Sí teníamos privilegios, yo no lo voy a negar. Por ejemplo, yo tenía una cuota de gasolina que no tiene el obrero común. ¿Pero por qué tenía la cuota de gasolina? Porque yo era uno de los hombres que siempre tenía que estar cerca de Fidel Castro. Si Fidel Castro iba a pescar submarino, yo estaba en el equipo. Si yo estaba descansando en mi casa, yo tenía que coger mi transporte y tenía que dirigirme hacia ese lugar. Por lo tanto, tenía que tener garantizado el combustible para llegar a ese lugar. El combustible en Cuba es una cosa muy racionada. Entonces, tenía esa cuota de gasolina. Cuando nosotros pescábamos, si la pesca era abundante, Fidel repartía algunos peces entre los que estábamos participando en la pesca. Bueno, si tú lo ves eso como un privilegio, está bien, pero yo participaba también ahí, yo arriesgaba mi vida, porque la misión mía pescando con Fidel Castro era una misión un poco peligrosa y un poco riesgosa. La misión mía era con una escopeta de caza submarina mucho más potente que la que utilizaba Fidel Castro, era espantarle los tiburones, las picúas, los barracudas, las morenas que pudieran agredir a Fidel Castro. Entonces yo tenía que enfrentarme a eso. Esa era mi misión en el agua, servir de escolta de Fidel Castro en el agua.
Normal.
Entonces, no es normal, porque todo el mundo no lo hacía. Oh, o sea, no tenía esos conocimientos.
Por eso estaba usted en el primer anillo, supongo.
Por supuesto, y además en esa época, además de eso, tenía la convicción de que era mi trabajo y tenía que cumplirlo, porque además estaba dispuesto a cumplirlo.
El caso Ochoa. Arnaldo Ochoa era un prestigioso general, prestigioso, especialmente prestigioso después de la Guerra de Angola, y junto con los hermanos de la Guardia fue protagonista del caso Ochoa. En el año 1989 murió fusilado, acusado de haber dedicado su tiempo al narcotráfico. El Fidel Castro sabía y se aprovechaba de que se realizaba ese narcotráfico en Cuba precisamente para ingresar dólares para la causa, que entonces era muy difícil.
Mira, no solo lo sabía, sino que se aprovechó de eso. Yo lo relato en el libro. Una de las cosas que tiene que ver con mi decepción de Fidel y del sistema y de sentirme utilizado, engañado, etcétera, fue una conversación que yo oigo entre Fidel y el ministro del Interior, Abrantes, donde Fidel, me doy cuenta, que está dirigiendo el narcotráfico en Cuba. Después viene todo el proceso de Ochoa, el fusilamiento de Ochoa y de otros oficiales, y el encarcelamiento de Abrantes y de otros oficiales. Y esa fue la gota que derramó la copa de agua, porque yo sabía que era Fidel Castro el principal dirigente de narcotráfico, pero además también participé al lado de Fidel Castro en el seguimiento del juicio Ochoa, donde Fidel Castro, desde la oficina de Raúl Castro, tenía un sistema de circuito cerrado de televisión, de cámaras de televisión, y seguía todo el juicio. Y cuando hay algo en los interrogatorios, en el desarrollo del juicio, que no le gustaba a Fidel Castro, pues sencillamente mandaba un aviso al presidente del tribunal, Ulises Rosales del Toro, para que diera un descanso, y entonces todos subían al despacho de Raúl Castro y Fidel daba las instrucciones, dirigía prácticamente ese juicio. Y yo, sabiendo que era Fidel el que estaba dirigiendo el narcotráfico, pero incluso te voy a contar algo más allá de eso, Fidel Castro, a través de los instructores que estaban interrogando a Ochoa, a los otros oficiales, a Abrantes, etcétera, siempre le hizo llegar la idea de que la revolución iba a ser benévola con ellos por los servicios que le habían prestado. Por eso es que la gente dice...
Por eso dice Ochoa, antes de morir, mi último pensamiento será para Fidel.
Puede ser, pero hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿y por qué Ochoa no dijo la verdad si Fidel estaba implicado y si Raúl estaba implicado? Y precisamente no dice la verdad por esta misiva que le hace llegar Fidel de que la revolución iba a ser benévola. Incluso le manda a decir textualmente, si en caso de que le piden la pena máxima, ustedes nunca pierdan la fe en la revolución, que la revolución se va a apiadar de ustedes.
¿Cómo le trataba Fidel a usted?
A mí me trataba bien. O sea, yo tenía una cercanía y un privilegio de acercamiento que incluso no tuvieron otros escoltas. Precisamente porque yo tuve varias responsabilidades dentro de la escolta, en 17 años. Pero una de estas responsabilidades, que era llevar la agenda personal de Fidel Castro, donde tenía que anotar todo su actividad desde que se levantaba hasta que se acostaba, pues me daba una cercanía que no tenían otros escoltas. Yo participaba con él en las pesquerías, como le estaba contando, que no participaban todos los escoltas.
O sea, bien. Por lo tanto, usted, a la hora de traicionarle, supongo que habrá tenido algún problema moral, digamos. O sea, en el sentido de que usted, al fin y al cabo, no ha dejado de traicionarle.
Pero yo... ¿usted se refiere en que yo traicioné? No, fue Fidel el que me traicionó.
Así, explíquenoslo.
Y te lo voy a explicar. Sí. El problema es que esta relación de trabajo entre Fidel y yo no la rompo yo. Esta relación de trabajo entre Fidel y yo la rompe el propio Fidel. Cuando yo decido jubilarme, a lo cual tenía derecho por mis años de servicio y mi edad, y que no quiero seguir, y es un derecho que tengo por ley, Fidel lejos de concederme esta jubilación y este retiro, lo que hace es que me envía a prisión porque era el único y el primero que había pedido separarse del lado de él, y Fidel no acepta eso. Entonces, quien rompe esta relación de trabajo, quien me envía a prisión, quien hace que yo sufra en prisión, pero más que yo, que sufra mi familia estas consecuencias de la prisión, que pasaron muchas necesidades cuando yo estaba en prisión, no soy yo el que rompe esta relación de trabajo, es Fidel quien rompe esta relación. Entonces, el secreto profesional que yo debía guardar como miembro de la seguridad personal de un presidente, no tengo la obligación de guardarlo, porque fue Fidel el que rompió ese compromiso.
Yo he visto a Fidel en algunas ocasiones, y he visto trabajar al equipo de seguridad. Me gustan esas cosas, me gusta fijarme. He conocido a Albertico, que me imagino que lo conocerá usted, que es uno de los hombres más próximos, ¿no?, del sistema de seguridad de Fidel. Albertico me dijo en una ocasión, cualquiera que se acerque a Fidel más de una determinada distancia, no tiene ninguna posibilidad de salir entero. Es decir, sería prácticamente imposible llegar a él, ¿no?
Mira, te has referido a Alberto. Alberto no era de la escolta de Fidel Castro. Alberto era del sistema de seguridad de Fidel Castro.
Correcto,
de estos anillos que estamos hablando, del segundo o tercer anillo, porque era el jefe de la sección fírmica de seguridad personal, lo que tenía que ver con los periodistas, atender a los periodistas, controlar a los periodistas, vigilar a los periodistas que estaban alrededor de Fidel. Entonces, sí, este sistema de seguridad estaba preparado. O sea, nosotros, en cuanto a las limitaciones económicas que puede tener Cuba como un país de tercer mundo, teníamos desarrollado un sistema de seguridad que, lejos de lo que piensan las personas, de que habíamos copiado de la antigua Unión Soviética, no es así. La seguridad personal fue la única dirección de todo el Ministerio del Interior, incluyendo las Fuerzas Armadas, que nunca copió de los soviéticos. Por la sencilla razón de que el sistema que aplicaban los soviéticos en la protección y en la seguridad de los dirigentes soviéticos no tenía nada que ver con las características de Fidel Castro. Un dirigente soviético iba a visitar una industria y 15, 20 días antes la seguridad sabía que iba, y entonces eliminaba de ese entorno donde él iba a visitar a toda persona que no fuera confiable. Nosotros no teníamos esa oportunidad de hacer eso. Eso teníamos que hacerlo en el camino, porque Fidel iba por la carretera y sencillamente te decía: para aquí en esta industria que voy a entrevistarme con el director. Y era una cosa de momento. Tuvimos que estructurar un sistema que fuera dinámico y que fuera capaz de cumplir con los principales parámetros de la seguridad de Fidel Castro. Nosotros sí copiábamos del exterior, pero copiábamos de instituciones de seguridad prestigiosas en el mundo y con logros grandes en el mundo. Y me estoy refiriendo al servicio secreto, al Mossad israelita, a la sûreté francesa y a todas estas seguridades.
Y una duda más. Cuéntanos, Alberto Fuentes, en su libro, o eso entendí yo, que la Quinta Avenida, que es lo que recorre desde el punto cero, su domicilio, normalmente al Palacio de la Revolución o a donde vaya, hay un subterráneo por donde puede circular otro coche paralelo al de los tres coches en los que nunca se sabe en cuál va Fidel.
No, eso no es así. La Quinta Avenida tiene un sistema de alcantarillado donde hay en algunos tramos que cabe un hombre parado y en otros que son estos tramos que son madre, donde se unen los tramos secundarios, que es posible que quepa un vehículo, pero jamás, nunca, nosotros hemos dado una seguridad con un vehículo que vaya por debajo de la carretera. Eso no es posible en Cuba.
¿Hubo algún momento en que Fidel le diera estrictamente asco?
¿A mí?
¿Su conducta? ¿Algún momento que usted identificara con lo peor de la dictadura, de sus usos, de su corrupción?
Ya al final de mi estancia en la escolta, cuando veo que hay una idea por parte de Fidel Castro de no dejarme ir de su lado, ya en ese momento ya yo estaba viendo todas estas situaciones, todas estas contradicciones, no solo de Fidel, sino de todo el sistema en su conjunto, desde otra óptica, desde una óptica más crítica. Anteriormente a eso yo trataba de justificarme yo mismo, porque Fidel para mí era el ídolo, era la persona más grande, era mi Dios. En este sentido, a partir de que yo veo que está dirigiendo el narcotráfico y el tráfico de armas incluso, ya empiezo a cuestionarme yo que esas cosas no son correctas.
Pero un momento que usted identifique con el final.
Un momento que identifico el final, bueno, fue un shock para mí muy grande esto de Ochoa. esto me trajo una sensación grande. Y le voy a decir algo, no solo para mí, y no voy a decirle nombre porque todavía están allí, pero entre varios compañeros de la escolta hubo comentarios sobre este fusilamiento de Ochoa.
Y la muerte de Abrantes, que era el ministro del Interior, que era un tipo atlético, fuerte. Abrantes fue el hombre de la seguridad de Fidel, el jefe supremo como ministro del Interior. Murió en la cárcel en extrañas circunstancias. He visto su tumba en el cementerio de Colón. Paso normalmente. Está al lado de la tumba de una familia, de mi familia, que es de origen cubano. ¿Y sospecha usted de esa muerte?
Yo sí, claro, yo conocí a Abrantes personalmente, incluso coincidimos en muchos trabajos de seguridad de Fidel. Bueno, coincidí con él en Cuba y coincidí con él en el exterior en problemas de seguridad, y conocí muchos años a Abrantes. Sí, efectivamente, Abrantes era un hombre que hacía ejercicio regularmente, era saludable en extremo, y es muy 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 extraño de que haya sufrido un infarto en la prisión. Yo sí le voy a contestar, a referir algo. Fidel le prometió a Abrantes que lo iba a ver en prisión, lo cual nunca cumplió. Eso sí es una realidad. Se lo hizo llegar en mi presencia. Abrantes varias veces le envió recado de que quería verlo, que quería conversar con él. Me imagino, no tengo la certeza, pero me imagino que era para conversar relacionado con todo este problema del tráfico y todas esas cosas, pero Fidel nunca cumplió su palabra.
La vida oculta de Fidel Castro lo firma Juan Reinaldo Sánchez en Editorial Península. Es un libro muy interesante, créanme. Don Juan Reinaldo, ha sido un placer saludarle.
Un placer, igualmente.
Un placer.
Hasta pronto. Buen día. Gracias.